Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 46 tenemos el libro del mes, La desaparición de los rituales, del filósofo coreano Byung-Chul Han, y la sección La vida examinada. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas.
Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. Además, contamos con la colaboración de Sebastián Ibarra González. Bienvenido a Estrategia Minerva Podcast.
Hola, buenas tardes con todas y con todos.
Bien, en primer lugar tenemos la sección del libro del mes con La desaparición de los rituales del filósofo coreano Byung-Chul Han. Bueno, mi pronunciación del coreano no ha sido muy, muy memorable, pero este libro que he leído durante este verano me ha parecido muy interesante porque plantea que están desapareciendo los rituales, que hay toda una serie de tradiciones, de costumbres, de enlaces en la vida que están desapareciendo. Él define ritual como las técnicas simbólicas en el interior de un hogar. Empieza hablando del símbolo. Tiene una bibliografía muy buena, occidental. Bueno, está la filosofía occidental desde Hegel hasta Platón. Todos los filósofos, digamos, del canon están representados. Este filósofo coreano ha escrito mucho, es muy prolífico y tiene diferentes obras. Y en esta, pues habla de diferentes temas. Por ejemplo, es un crítico del neoliberalismo y del mercado, y tiene una cierta referencia al posmodernismo. Por ejemplo, tiene un capítulo dedicado a la sexualidad y al erotismo y a la pornografía, pero yo me quiero centrar en dos puntos que tratan en este libro. Uno es el hipermercado de la cultura, o cómo la cultura se materializa, ¿no? Se economiza, que los productos culturales, bueno, este es un debate que se ha dado, es decir, si es lo mismo vender lavadoras que vender libros o vender obras de teatro, ¿no? Si lo de la excepción cultural, y si la cultura, digamos, es un mercado más o es un mercado específico. Este sería un debate. Y el segundo tema, que es un tema muy interesante, que yo creo que os va a llamar la atención, es que esta desaparición de los rituales lleva a que, por ejemplo, no haya distinción entre los tiempos de descanso, las vacaciones, y los tiempos de trabajo. Digamos, hace una crítica del neoliberalismo muy fuerte y dice que antes las sociedades pues tenían claramente determinado que el domingo no se trabajaba. Sin embargo, que ahora el neoliberalismo nos lleva a que la distinción entre lo festivo y no festivo no se pueda realizar claramente, sino que no dejemos de trabajar nunca y que estemos siempre, no haya ningún ritual de lo festivo, sino que estemos en una constante, sintonía o en una constante dinámica. Bueno, eran las dos cosas que me han llamado más la atención del libro y que os quería trasladar.
Yo sí quería tratar aquí el tema de las tradiciones, ¿no? Eso lo trató mucho Hoffman, sobre todo desde un punto de vista modernista, y sí que hay que decir que las tradiciones, es decir, ocurre una cosa con las tradiciones son prácticas sociales que, a través de las cuales la sociedad en la que uno vive se realiza, ¿no? O se fundamenta. Es decir, se protege la sociedad en la que uno vive a través de las tradiciones y de las prácticas culturales, ¿no? Entonces ocurren dos cosas con las tradiciones. Las tradiciones o se adaptan a la sociedad en la que tienen que desenvolverse o desaparecen. O acaban en un museo, que también puede ser, como un mueble bien bonito y viejo, ¿no? Se mete en un museo. Entonces las tradiciones son dinámicas, esto hay que entenderlo. cambian. Cambian porque también cambia la sociedad a la que representan. Entonces, cuando uno dice, es que las tradiciones mueren. No, las tradiciones no mueren, cambian, ¿no? Es decir, por ejemplo, un caso clásico en España, ¿no? Si se dice que el toreo es una tradición. Bien, el toreo como tradición representa o representaba a un tipo de sociedad. Y por tanto, el toreo como tradición solo sobrevivirá si sigue representando eficazmente la sociedad en la que se inserta. El día que la sociedad cambie, esa tradición o saltará o desaparecerá.
A mí me ha venido a la cabeza con lo último que comentaba Óscar entre la confusión entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vacaciones, algo que yo creo que hablamos aquí en el podcast, que no sé si lo comentó David Harvey o algún otro filósofo marxista, que decía una de sus críticas a las redes sociales, no me acuerdo dónde lo vi, pero el caso es que venía a plantear que las redes sociales han contribuido a que incluso en nuestro tiempo fuera del trabajo estemos produciendo para las empresas, porque nuestras interacciones en las redes sociales tienen un valor económico para muchas empresas, no solo quienes poseen esas redes sociales, sino anunciantes, etcétera. Me ha parecido interesante porque es verdad que se produjo la salida del trabajo de los espacios industriales y la llegada de las nuevas tecnologías, el impulso a partir de finales de los 70 del autoempleo y todo este tipo de cosas, sí que se produjo una difuminación de la frontera entre lo que era personal, el espacio privado personal y lo que era el trabajo, ¿no? Pero claro, esto que comentaba ya lo lleva a otro nivel, que es, bueno, incluso en lo que está legalmente aceptado como tu tiempo libre, estamos realizando actividades que de alguna manera nos llevan a ser productivos o que nos convierten en productivos para las empresas. Se nos imponen formas de ocio que su objetivo principal no es, cuyo objetivo principal no es que nosotros llevamos a cabo actividades distendidas y que nos permitan evadirnos del trabajo, sino que se nos imponen formas de ocio que supongan alguna forma de producción para alguien. Y eso es muy interesante en ese cambio paradigmático que se ha producido en los últimos años en Occidente y en el mundo en general.
Yo sí quería aquí, que Óscar siempre dice que Aristóteles es su filósofo favorito, yo quería tirar un poco de ese hilo y también referirme a Platón y Aristóteles con respecto al tiempo libre, ¿no? Cuando se adapta, digamos, el ser humano a la vida sedentaria e introduce, digamos, la agricultura como principal medio de subsistencia, también introduce la acumulación del exceso, del exceso productivo, ¿no? ¿Y cuál es la principal consecuencia de la acumulación de ese exceso? El tiempo libre. Y el tiempo libre es el que da origen a los grandes cambios de la humanidad. Y entonces, aquí, y también lo decía Platón y Aristóteles, es decir, el elemento principal que da pie al pensamiento es el tiempo libre, el ocio, ¿no? Ser ocioso, digamos. Y entonces, no sé si esto que dice Jesús de, digamos, la hiperactividad laboral, es decir, sin distinción entre tiempo laboral y festivo, no estará dando lugar a un estancamiento en las soluciones técnicas e ideológicas para, digamos, seguir desarrollando nuestra sociedad. Llegaremos a un punto de estancamiento y no quedará otro que hacer una revolución, digamos, industrial o tecnológica, digamos, que nos permita dar el salto adelante.
Yo quiero agregar a lo que ha dicho Jesús y Guillermo, claro que en este marcado progreso tecnológico, la casa o el lugar de ocio donde nos encontremos se ha convertido en una extensión propiamente de nuestro lugar de trabajo. Es decir, se ha difuminado totalmente la frontera entre aquello que es lo público y aquello que es lo privado. Y esto ha ocurrido producto de la deliberada intromisión, no diría ya solo de las redes sociales, sino de la tecnología como tal, porque es la que ha facilitado este fenómeno, y que en este momento no nos permite distinguir estas dos esferas con claridad. el fenómeno con el cual podemos constatar lo que acabo de comentar es el teletrabajo, la telemedicina, la educación a través de la teleeducación. Es así como, y en este sentido comparto con lo que Bauman plantea, que la pérdida de la intimidad va aparejada de el desarrollo tecnológico. Y en este caso, el desarrollo tecnológico encaminado a la productividad económica. Y frente a estas nuevas a estos nuevos retos, claro, surgen nuevos derechos, y se habla actualmente del derecho a la desconexión. Es decir, ya se está pensando en la posibilidad de un derecho a la desconexión que potencialmente podría reivindicar estos espacios de ocio a los que Guillermo hacía especial referencia, y que quisiera agregar algo más, que dentro de estos espacios de ocio, que son, claro, donde se estimula la creatividad, incluso estos espacios de ocio están representados por estos espacios en los que uno está consigo mismo, en la intimidad. Y estos espacios de ocio donde la creatividad se estimula, pues han ido desapareciendo por la invasión tecnológica. Este derecho a la desconexión, pues, permitiría reivindicar estos espacios de ocio e incluso reivindicar lo que se está perdiendo progresivamente en la actualidad, que es el uso de la palabra. Es otro de los elementos que deberían explorarse en estos temas. ¿Por qué quiero decir que se está perdiendo el uso de la palabra? Porque actualmente nos comunicamos a través de imágenes. Y el uso de la palabra es importante en la medida en que a través de la semántica vamos construyendo conceptos, los cuales son elementos que forman ideas abstractas que nos han permitido desarrollar el conocimiento humano. Y en esa medida, la sustitución de la palabra por las imágenes, que ya ha sido denunciada por muchas personas, lo que involucra es un estancamiento intelectual de la sociedad. Y por lo tanto, y ya para finalizar mi comentario, quisiera decir que en este nuevo modelo, el individuo lo que tiene sobre sus hombros es un panóptico sin interrupciones, porque su móvil, el iPhone, no puede dejarlo en su casa cuando sale a caminar, cuando va a hacer deporte, cuando va de vacaciones. Y olvidarse su móvil o dejarlo apagado constituye incluso una falta grave. En esa medida, el individuo en este momento tiene sobre sus hombros un panóptico móvil. No sé qué es lo que piensan ustedes.
Bueno, me parece negativa la visión que tienes de la tecnología, y esa visión sobre que la tecnología implica siempre algo en contra de la intimidad, pero a lo mejor es que yo lo veo la tecnología desde un punto de vista un poco optimista. Pero tenemos ahora, por cuestiones de tiempo, que pasar a la vida examinada de Jesús.
Vale, gracias, Óscar. Bueno, yo quería hablaros de una serie que en realidad es la clásica serie de médicos en lo bueno y en lo malo, que se llama New Amsterdam. New Amsterdam es una serie sobre un hospital en Estados Unidos que, bueno, tiene diferentes fuentes de financiación, y su peculiaridad en el sistema sanitario estadounidense es que no cobra a sus pacientes por sus tratamientos. Los pacientes salen de allí sin una factura, algo que para ciudadanos de un país como España es habitual en la sanidad pública, pero que en Estados Unidos es algo bastante inusual. Bueno, creo que las buenas series y las buenas películas de médicos, de abogados, de policías, de lo que sea, son aquellas que analizan la profesión desde un punto de vista ético, ¿no? y esta serie eso lo hace muy bien. Digamos que cada capítulo casi puede entenderse como la presentación de algún dilema filosófico o de alguna cuestión política o filosófica interesante. Y yo quería referirme a una en concreto para la vida examinada. Ya sabéis que me gusta siempre hablar mucho de altruismo, de egoísmo, de nuestras obligaciones de cara a los servicios públicos, al Estado y estas cosas. En uno de los capítulos, ellos tienen varios pacientes que necesitan un trasplante de creo que es de hígado, y para garantizar la compatibilidad lo que hacen es crear una cadena de donantes. Es decir, diversos pacientes llegan al hospital con sus familiares. Esos familiares no les pueden donar a ellos, pero sí pueden donar a otras personas. Entonces, digamos que el familiar de cada paciente acepta donar su hígado a otro paciente o una parte de su hígado a cambio de que los familiares de esos otros pacientes donen su hígado para su familiar. No sé si queda muy, muy clara la explicación, pero más o menos la idea es: yo tengo un familiar que necesita un trasplante, no le dono mi hígado porque no es compatible, se lo dono a otra persona con la que sí es compatible, y un familiar de esa persona le dona a mi familiar para que todos ellos puedan sobrevivir. Bueno, el caso es que uno de los integrantes de la cadena de donaciones se cae de la cadena porque su familiar se arrepiente en el momento de practicarle la operación y ya no puede donar. Entonces, ¿qué hacen desde el hospital? Bueno, intentan convencer al resto de participantes en la cadena de que, aunque no tengan la garantía de que su familiar va a recibir el órgano que necesitan, deberían donar, de todas formas, altruistamente, sabiendo que no va a haber un quid pro quo, pero deberían donar porque es bueno, va a salvar vidas, etcétera, etcétera. Y la cadena, en ese momento, se desarma, porque uno de los familiares dice que, si no le garantizan un hígado para, en este caso creo que es su hermana, él no está dispuesto a que su hígado vaya a otra persona. ¿Cómo se resuelve la cadena? Bueno, en un momento del capítulo entra al hospital con necesidades hospitalarias graves un padre con su hija. Ambos están en situación irregular en Estados Unidos. Son inmigrantes indocumentados que creo que en la serie dicen que vienen de El Salvador. El caso es que ese padre le plantea la posibilidad de donar él una parte. Su hija tiene un problema en los pulmones. Entonces le plantean a él la posibilidad de donar una parte de su hígado a cambio de que un paciente de la cadena done a su hija uno de sus pulmones. ¿Qué ocurre? Bueno, que nadie en la cadena está dispuesto a hacerlo o no lo tienen claro, y entonces desde el hospital le plantean al padre de esta niña que done esa parte de su hígado altruistamente, y él decide hacerlo. Y es en ese momento cuando la cadena de donantes vuelve a ser viable, ¿no? Cuando todos pueden recibir un hígado de familiares de otras personas. Me recordó, en este caso, digamos que la moraleja o lo que hay en el capítulo de interesante filosóficamente es que el altruismo desinteresado de una persona acaba otorgando beneficios individuales a un grupo de personas. Mientras que aquellos que, o en el momento en el que la única motivación que tienen es recibir un beneficio a cambio, la cadena no es tan sostenible. Y me trajo a la memoria el estudio de, bueno, el famoso artículo del sociólogo británico Richard Titmuss, que como crítica a la idea de que pudiera existir un mercado de venta de sangre, pues él decía que uno de los elementos positivos de los sistemas de donación altruista de sangre era que favorecían, aumentaban el número de donantes, porque el hecho de que desde el Estado se amparara una institución altruista ayudaba a las personas a interiorizar motivaciones altruistas. Entonces, aparte de todos estos debates que tienen mucho de interesante sobre, por ejemplo, la curva de Laffer, ¿no? La famosa curva de Laffer, ¿hasta qué punto es real o hasta qué punto es contradictoria con el estudio de Titmuss? En el sentido de que si el Estado apoya instituciones más ambiciosas desde el punto de vista fiscal, se supone que la gente va a estar más dispuesta a pagar impuestos que si el Estado fomenta el egoísmo desde el punto de vista fiscal. Que es un poco la tesis de Laffer, ¿no? Pero al margen de esto, a mí se me planteaba a nivel, y por eso lo traigo a la vida examinada, a nivel individual nuestro, ¿hasta qué punto en nuestra vida diaria somos capaces de realizar sacrificios, o cómo lo veis vosotros en el sentido de realizar sacrificios que sabemos que no van a tener una correspondencia. Es decir, esas acciones verdaderamente altruistas, que sabemos que no van a tener una correspondencia, pero que, desde mi punto de vista, lo que apunta la serie es que cuantas más personas actúen de manera interesada, eso no solo es valioso desde el punto de vista intrínseco, desde el punto de vista de que valoremos la solidaridad como tal, sino que además tiene un efecto instrumental en favorecer una mejor situación para todos como individuos.
A continuación, la vida examinada de Sebastián.
Gracias, Óscar. Yo les voy a hablar sobre un documental que fue presentado en Netflix, denominado The Social Dilemma. Es un documental dirigido por Jeff Orlowski, y este documental está enfocado en explorar muchos de los fenómenos que giran en torno a las redes sociales. Se plantea los dilemas que implican generacionalmente y socialmente el uso de las redes sociales, advierte cuáles son sus potenciales amenazas y los beneficios que la tecnología nos ofrece en tanto individuos y en tanto ciudadanos integrantes de un cuerpo colectivo, de una sociedad. Lo que me gustaría resaltar de este documental es que participan y dan su criterio, su punto de vista sobre el desarrollo tecnológico, personas que en cierto momento han sido los principales directores de empresas tecnológicas importantes como Google, Microsoft, donde reconocen cuál es el trabajo que venían desarrollando y cuáles son los servicios que se prestan a través de el uso de las redes sociales. Se reconoce también a través del documental que a través de este servicio de conexión que nos permite internet y las redes sociales, también hay la posibilidad de la oportunidad de un gran mercado económico de datos, de información, y que este gran mercado económico de datos, de información, no solo les permite a las empresas personalizar la publicidad e incluso anticipar los deseos de los consumidores, incluso facilitar la toma de decisiones de los individuos al momento de elegir, sino también la capacidad de crearlos. Y que estos elementos se han involucrado, claro, desde esta óptica de lo privado, y se ha trasladado al campo público, concretamente político. Y hacen referencia al caso de la campaña de Donald Trump y de Brexit, la polarización que se ha generado, pero también reivindican la oportunidad que ha significado el uso de las redes sociales para la sociedad civil en cuanto a la organización de ciertas iniciativas y actividades que han permitido trasladar sus demandas de la esfera, en este caso tecnológica, a la plaza pública, a la esfera pública. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis para recomendar uno de los libros de Manuel Castells, Redes de Indignación y Esperanza, en donde él hace referencia a la oportunidad que ha significado las redes sociales en el caso de la revolución egipcia, de las indignados en España, de otros movimientos como Black Lives Matter, y en definitiva nos presenta una perspectiva del uso de las redes tecnológicas, y nos ayuda a dar en cierta medida una razonable importancia a la interacción que tenemos a través de Internet, y sobre todo a valorar lo que está en juego cuando damos un like a una publicación, e incluso ya ahora en este momento ni siquiera eso, sino a permanecer más de cierto tiempo visualizando una imagen concreta, que es que son los medios a través de los cuales pues se identifican las preferencias de los usuarios de Internet. Eso es lo que quería presentarles.
Bien, ahora me toca a mí mi vida examinada. En esta ocasión voy a hablar de una serie catalana que se emite por TV3 o que se ha emitido por TV3, que se llama Polseras Vermellas, que trata la historia de unos adolescentes que están en un hospital. Tienen diferentes enfermedades, alguna de ellas grave, uno tiene cáncer, otra anorexia, otro tienen diferentes patologías, uno está en coma. La serie está creada por Albert Espinosa. Albert Espinosa es un escritor, un creador que digamos pasó una temporada larga en un hospital debido a una grave enfermedad, y esa experiencia cambió su vida. Y a partir de entonces, pues ha escrito libros muy buenos de autoayuda, libros muy interesantes de la perspectiva de las que escribe es siempre la perspectiva desde la vulnerabilidad, ¿no? De darnos cuenta que somos seres vulnerables, ¿no? Y que estamos viviendo, pues, una vida frágil. Y que, pues, la serie es una serie muy interesante, muy amena. Trata una serie de adolescentes que están viviendo una situación dura y difícil, pero que la llevan de la mejor manera y de con mucha ilusión, mucho interés, con sus historias entre ellos, con sus cosas, valores humanos frente a la adversidad. Nos hace pensar en otros temas que no son los habituales, sino que es una serie distinta. Creo que en Antena 3 hicieron una serie que se llama Pulseras Amarillas, creo, y creo que Steven Spielberg ha comprado los derechos para hacer una versión en el mundo anglosajón, ¿no? Yo la recomiendo a Albert Espinosa, recomiendo los libros de Albert Espinosa, la visión, digamos, de ver en positivo desde la adversidad y desde la vulnerabilidad que todos tenemos. Y esta era mi vida examinada de hoy. A continuación, la vida examinada de Guillermo.
Vale, gracias, Oscar. Yo quería tocar un tema que puede que lo hayamos tocado anteriormente, pero que también relacionado con el COVID, pero que sí me ha sorprendido este verano con respecto a la llamada quinta ola del COVID, ¿verdad? Que es cada vez que uno abría los periódicos por la tarde y esperaba la comparecencia de la ministra de Sanidad para ver si los contagios habían subido o bajado, que esta es la mayor preocupación de la gente, digamos, o lo que se percibe en la calle como la mayor preocupación. Y me sorprendía, y no me deja de sorprender todavía, que no se atienda o que cuando se anuncia el número de personas fallecidas por el COVID, no se le dé, digamos, o se pase por alto casi como una estadística más en comparación con el número de casos, ¿verdad? Creo que esta es una de las consecuencias más dramáticas del COVID. Cómo nosotros, como sociedad, hemos dejado de tener empatía hacia esos fallecidos. Es decir, no digo que nos rompamos las vestiduras y hagamos, digamos, un drama nacional con cada persona fallecida, pero sí que noto, digamos, como que las muertes se toman más como estadística en comparación con los contagios, ¿no? Por ejemplo, en se hizo hace 2 días, fue el aniversario del 11 de septiembre, y todo el mundo recuerda la consternación por aquellas víctimas del atentado dramático. Y si uno lo compara con el número de muertes que está causando el COVID, sí que noto que ya, porque como las muertes son diarias, es decir, es un continuo goteo de muertes, ya, digamos, nuestra relación con la muerte ha cambiado. Ya no es una cosa trágica, sino simplemente casi inevitable. Es decir, hay una pandemia, hay este número de muertos, ¿no? Y hemos puesto, digamos, el énfasis en el número de contagiados. Yo creo que también para esconder nuestro temor a ser parte de esa cifra de fallecidos, ¿no? Yo creo que una cosa es que nos hayamos acostumbrado, pero no creo yo que eso signifique que le demos menos importancia a la muerte, sino simplemente creo que nuestra relación con la muerte ha cambiado con respecto a, o en una de las principales consecuencias del COVID también a nivel psicológico. Es decir, cómo nosotros encajamos la muerte por una pandemia, o en este caso por una pandemia, ¿no? El constante goteo de muertes creo que nos ha hecho ver la muerte de forma casi ya rutinaria, ¿no? No digo que, no creo que se me entienda mal, es decir, no es que no nos importen las muertes, sino que, digamos, nuestra reacción con respecto a la muerte ha cambiado, ¿no? Esto es lo que quería yo traer en mi vida examinada.
Muy bien. Pues a mí me gustaría comentar algunas cosas sobre la intervención de Jesús. Sobre el tema del altruismo, me ha parecido muy interesante. Esto un poco también está tratado por Sandel, cuando él criticaba que no podíamos basarnos en una república de los egoístas, sino que era necesario algunos lazos de fraternidad, algunos lazos de solidaridad. Es decir, la sociedad no funciona si todo el mundo va a la suya, sino que son necesarios algunos lazos de que nos unan, algo común. Esto también tiene que ver con el concepto de solidaridad, porque para ser solidario tiene que haber algún, o sea, tal como se conceptualiza la solidaridad parte de un vínculo común o, ¿no?, de algo que nos une, ¿no? Y por último, lo que me gustaría comentar es algo que ha dicho Jesús sobre el altruismo, que ha dicho en algún momento, no es un altruismo por correspondencia o en correspondencia de algo. Y eso me ha recordado una cosa que yo trabajé sobre la regla de oro, que es muy interesante. Digamos, la regla de oro es compórtate como los demás como te gustaría que se comportaran contigo. Entonces, hay grandes debates sobre la regla de oro, sobre si uno se comporta con los demás como le gustaría que se comportaran contigo, porque espera en reciprocidad que los demás se comporten como él hace, o lo hace motu propio, es decir, altruistamente. Él se comporta de esta manera porque cree que es lo correcto. Entonces, este es un tema interesante de si el comportamiento altruista tiene una invitación a la reciprocidad, en la línea de la regla de oro o de determinadas interpretaciones de la regla de oro, porque entonces algunos podrían decir no es tan altruista como parece. O bien es un comportamiento altruista sin esperar nada a cambio, es un comportamiento altruista en sí mismo, digamos.
Yo quería también tratar aquí, primero lo de Jesús. Tengo un par de puntos sobre lo comentado a lo largo de este episodio, pero vamos a empezar por Jesús, ya que fue el primero, ¿no? Yo creo que el altruismo es individual y la solidaridad es colectiva. Eso creo que, es decir, uno es consecuencia del otro. Es decir, yo soy altruista de forma individual, con cualquier tema, ¿eh? Y si todo el mundo fuese altruista, al final seríamos una sociedad solidaria. Es decir, por eso cuando se hizo, siempre se debate sobre la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, creo que cuando se referían los revolucionarios franceses y francesas a la fraternidad, se refería precisamente a al nivel de solidaridad que la sociedad, digamos, podía alcanzar, ¿no? Y creo que es la tercera pata de la cual nos hemos olvidado. Nos hemos siempre enfocado en la libertad e igualdad y nos olvidamos siempre constantemente de la fraternidad, ¿no? Pero la fraternidad precisamente es eso, la solidaridad colectiva. Individualmente creo que debería denominarse como altruismo. Es decir, yo dentro de mis capacidades personales doy algo a cambio sin reciprocidad, como dice Oscar. Es decir, soy altruista Es decir, no espero nada a cambio, sino simplemente el bienestar de la persona a la cual yo le cedo algo, ¿no? Y si todo el mundo se comportase de la misma manera, entonces seríamos, digamos, una sociedad solidaria. Es decir, nos ayudaríamos mutuamente al bienestar precisamente colectivo, ¿no? Pues, si conseguimos que el bienestar individual llegue a un nivel, digamos, óptimo, entonces significa que el grupo en sí mismo llega al nivel óptimo, ¿no? Entonces, digamos, la sociedad sería solidaria, ¿no? Esto con respecto a Jesús. Con respecto a Sebastián, lo del dilema social, de Social Dilemma. Sí es verdad, cuando yo también he visto el documental, es un documental tremendamente interesante, pero sí que noto en este tipo de documentales, no es que sea una crítica, pero sí quiero resaltarlo, en este tipo de documentales sí que noto, como dice Oscar, una cierta reacción hacia la tecnología, como si la tecnología fuese per se un instrumento para hacer no el mal. No quiero decir yo que la tecnología lo enfoquen como un elemento del mal, sino que, digamos, es un instrumento que se va a utilizar para nuestro mal, o que, digamos, tiende a ser utilizado para nuestro mal. Yo creo que la tecnología debería entenderse como un medio y punto. Y ya la utilización del medio determinará si es bueno o malo. Es decir, pero es que hay que entender también la naturaleza del medio virtual. Es decir, la naturaleza del medio virtual es estar enganchado a un terminal que te permita acceder al medio virtual. Mientras no se desarrolle una tecnología diferente, eso es nuestro único medio. Nosotros debemos tener un comportamiento con respecto a ese terminal que nos permita, digamos, satisfacer nuestras necesidades del mundo virtual, pero también del mundo real. Es decir, creo que hay una combinación, pero sí que, o digamos, el punto óptimo sería una combinación, pero sí que veo, como dice Oscar, una cierta tendencia a decir, no, es que las tecnologías son algo malas. No, yo creo que la tecnología es un medio, nuestro comportamiento con respecto al medio es lo que hace bueno o malo. Con respecto a el tema de Oscar, de la vulnerabilidad del ser humano, esto, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con que el ser humano es vulnerable. Es decir, la razón de que exista una sociedad o una comunidad humana es precisamente el resultado de la sensación de vulnerabilidad de ese ser humano. Por eso somos un ser social. Es decir, somos vulnerables individualmente y, por tanto, necesitamos para sobrevenir esa vulnerabilidad, asociarnos con otros seres humanos y crear la sociedad, el Estado, etcétera, etcétera, y mecanismos que nos defiendan, ¿no? Esto se estudió mucho. Uno de los campos en psicología que se estudió bastante y que se sigue estudiando con respecto al holocausto, ¿no? ¿Cómo era posible que una fila interminable de judíos, hombres, mujeres, personas mayores, niños, etcétera, etcétera, fuesen direccionados hacia las cámaras de gas por dos o tres centinelas? ¿Cómo era posible que eso fuese así? Pues yo creo que es precisamente el efecto de vulnerabilidad. Es decir, que esas personas que estaban en esa fila se sentían tan vulnerables, es decir, no sabían lo que iba a ser de su futuro, que simplemente seguían las órdenes porque creían que iban a salir de ese estado de vulnerabilidad. Lamentablemente no fue así, pero yo creo que la vulnerabilidad puede explicar precisamente este comportamiento de una fila interminable de personas guiadas por dos o tres. Creo que es una de estas explicaciones. Y bueno, hasta aquí mi reflexión.
Quería comentar el tema de Sebastián, pero lo voy a introducir con Umberto Eco, ¿no? Umberto Eco tiene un libro sobre apocalípticos e integrados, y a mí me parece que Sebastián Ibar es un apocalíptico de la tecnología. Que me permita la licencia, ¿no? Pero que utiliza la tecnología ve los males de la tecnología, pero parece que no valora los bienes. Yo me planteo, la tecnología, ¿estamos mejor ahora o sin tecnología, ¿no? ¿Estamos mejor ahora o antes de Internet o después de Internet? O sea, que Internet suponga un nuevo escenario y que tenga algunos peligros, es indudable. Por ejemplo, Umberto Eco también era un apocalíptico de Internet y tiene unas críticas sobre las redes sociales muy grandes, ¿no? Yo lo que quiero decir con voy a decir una cosa que ya hemos comentado en otros episodios. Sobre el tema de Internet hay dos enfoques. El enfoque que dice Freedom Internet, No Limits, y el enfoque que dice derechos humanos en Internet, y entonces vamos a perseguir determinadas cosas que se puedan perseguir. Y luego, por otro lado, el enfoque Freedom Internet se enfrenta a China y Rusia, que son países con cierto grado, digamos, de autoritarismo, que persigue a los disidentes políticos mediante la tecnología y mediante el uso de Internet. Con lo cual, yo estoy de acuerdo que la tecnología depende, estoy de acuerdo que el tema es el cómo. ¿Cómo se usa Internet? Y el tema es cómo se usa la tecnología, y que obviamente la tecnología puede ser mala, pero también puede ser buena, y también se puede ser un integrado de Internet, y se pueden defender las ventajas de Internet. Se puede defender que las ventajas de Internet son mayores que sus defectos. Eso es lo que quería comentar.
Sí, Óscar, Guillermo, bueno, pues sí, quiero... Aquí, en este punto, reconocer, claro, existen dos enfoques frente no solo a Internet, sino al desarrollo tecnológico en sí, porque la tecnofobia y la tecnofilia. Yo en realidad no me considero un tecnofóbico, pero sí soy crítico a la hora de enfocar el desarrollo tecnológico y su relación con los derechos humanos para mirar sus defectos con el propósito de hacer el bien. Es decir, en un caso concreto, yo quisiera que en temas de libertad de expresión el Internet genere más verdad que falsedad. Y eso, será una reivindicación que se conseguirá progresivamente con la madurez social y colectiva en cuanto al uso de Internet como una plaza pública y una forma de participación política, además. Quería comentar sobre un punto de las reflexiones que planteaba Jesús sobre el altruismo y esta concepción de que está detrás del altruismo de no esperar nada a cambio. Yo en esto he tenido la oportunidad de acercarme a la idea de altruismo desde la concepción de Nietzsche, y él dudaba mucho de los altruistas porque pensaba que al final quien actúa de forma altruista, si bien pretende mostrarse como aquel individuo que no espera nada a cambio, al final está satisfaciendo sus necesidades individuales de hacer el bien. Es decir, si bien no espera una retribución externa, individualmente e internamente sí hay una retribución. Y esa retribución es su satisfacción personal de hacer el bien. Eso en cuanto al altruismo. Ahora, otro tema que quería comentar rápidamente es sobre la relación de solidaridad y el ámbito colectivo que hacía referencia Guillermo. Entonces, claro, él nos planteaba que, claro, la solidaridad, si es que entendí bien y si no, pues me puedes corregir, Guillermo. Tú planteabas que la solidaridad, en definitiva, es un medio para alcanzar un fin colectivo, un fin... colectivo, ¿no es cierto? Un colectivo de bienestar. Pero si ese es el caso, y si el objetivo es alcanzar dicho fin, también sería posible, y esto genera debate, alcanzar ese bienestar colectivo a través de la competencia individual. Adam Smith ya lo decía, en la competencia la ambición individual sirve al bien común. Entonces, en este sentido, tendríamos que pensar, y se incorpora en el debate otro elemento. ¿El fin justifica en este caso los medios? ¿Qué fin es más justificable? la ambición individual, la solidaridad, porque al final lo que pretendemos es el bienestar colectivo. Eso es lo que quería comentar en este momento.
Sí, gracias, Sebastián. Sí, no, es una muy, muy interesante reflexión. Yo cuando me refiero a la solidaridad como elemento, digamos, colectivo para generar el bien, es decir, lo que decía, yo estoy de acuerdo contigo, y es verdad, cuando decía Adam Smith de, digamos, la competencia, se puede decir, la competencia individual, hasta al final acaba favoreciendo, digamos, el bienestar común. Bien, ¿cuál es la diferencia entre esa... entre ese individualismo y la solidaridad o el altruismo? El altruismo, porque estamos comparando, digamos, individuos. Es que la competencia individual a la que se refería Smith es porque va a recibir a cambio algo material que lo pondría en una posición de ventaja frente a los demás. El altruismo no espera ningún bien material y no pone al sujeto que es altruista en posición de dominio frente a los demás, cosa que la competencia individual sí hace. Esa creo que es la diferencia entre, digamos, la competencia individual y el altruismo. No digo que la competencia, no cuestiono la tesis de que la competencia puede llegar al bienestar, puede, digamos, desembocar en el bienestar común. No lo dudo, no lo pongo en duda aquí. Yo digo que la diferencia entre la competencia individual y el altruismo es eso, que el altruismo no está detrás de una posición de dominio. En cambio, digamos, la competencia individual sí, al adquirir bienes materiales que pongan a ese individuo en posición de dominio frente a los demás. Eso es con respecto a, digamos, la diferencia entre, o lo que yo creo que diferencia, digamos, la competencia individual que dice Smith y el altruismo a lo que se refería Jesús.
A mí me gustaría añadir una cosa que tiene que ver con el altruismo y es una cosa que está en Hume y que rescata Rawls y que está en otros autores, y es que los seres humanos, la condición humana sobre la naturaleza humana, ¿no? Rawls, digamos, hace una mezcla entre varios autores como Kant, como Rousseau y como Hume. Y lo que rescata de Hume son las circunstancias de la justicia. Y las circunstancias de la justicia es que los seres humanos, la naturaleza humana, es de un altruismo limitado. Es decir, no somos ángeles, no somos demonios, pero nuestro altruismo tiene límites. Lo que se puede ver en cada caso es cómo se establecen esos límites y cómo se gestiona, ¿no? Pero nuestra naturaleza humana no es completamente altruista ni completamente egoísta. Eso es la visión de Hume y la visión que rescata Rawls de Hume.
Vuelve a decir que no es ni 100% individualista o egoísta, ni 100% solidaria. Esa es la tesis.
Sí, sí. Que ni es completamente egoísta ni es completamente altruista.
Vale, pues voy a enlazar esto. Voy a hilar fino aquí, si se me permite. Voy a enlazar esto con la vulnerabilidad, que creo que es elemento pivotal que depende de la situación en la que uno esté, da para un lado o da para el otro. Es decir, si el ser humano o si el individuo cree que es vulnerable, automáticamente se convierte en egoísta. Pero si cree o no está en posición de vulnerabilidad, entonces está dispuesto a ser solidario. Porque su posición individual, digamos, no se vería afectada. Estoy hilando fino, lo sé, pero me he atrevido.
Bueno, es que otra de las circunstancias que escribe Hume es que los seres humanos por naturaleza somos mutuamente vulnerables. Es decir, que no hay seres invulnerables. No hay seres humanos que sean gigantes, que tengan unas dimensiones o que no duerman y que puedan atacar a los otros, sino que todos somos vulnerables en ese sentido de vulnerabilidad. Entonces, bueno, es un punto interesante, ¿no? Sobre el altruismo, los orígenes del altruismo, que el altruismo es limitado y que los seres humanos en sí mismos somos vulnerables. Hasta aquí el episodio 46 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.